RFI Reportajes Especiales.
José Pepe Mujica, el ex guerrillero y ex presidente de Uruguay, que se convirtió en un referente de la izquierda latinoamericana, murió este martes a los 89 años. Falleció después de que en 2024 le diagnosticaran un cáncer de esófago, una muerte que tantas veces esquivó durante su vida, que a continuación repasa nuestra compañera Angélica Pérez.
Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que lo supera ampliamente.
Agricultor, guerrillero, rehén, senador, presidente de Uruguay. Con su personalidad ajena a las convenciones, humor desenfadado y un verbo espontáneo y sabio, José Mujica, el Pepe, se convirtió en el dirigente más célebre de nuestro tiempo.
El PP es único por la grandeza que tiene, por su generosidad.
Entereza, dignidad, consecuencia con sus ideas y su forma de vivir.
Es un pensador, es un hombre que reflexiona.
Una referencia, un legado histórico.
Uno de los grandes filósofos de este tramo del siglo XXI.
Estos sabios viejos que van hablando, van soltando perlas de sabiduría.
Una posición aspiracional sobre lo que deberían ser nuestros líderes.
Un buen presidente.
Pepe Mujica es un imprescindible.
El resto de humanismo en el siglo XXI.
Es un tipazo, dijo de Mujica el Papa Francisco.
Lástima, abandoneón.
José Alberto Mujica Gordano nació el 20 de mayo de 1934 en Uruguay, ese pequeño país del cono sur, poblado por una inmensa clase media. En los albores del siglo XX, la uruguaya ya era una sociedad igualitaria por su alto ingreso per cápita, bajos niveles de desigualdad y pobreza y unas leyes progresistas, le decían la pequeña Suiza de América Latina.
Es un país raro por nuestra historia, por nuestro modo de ser, por la cultura, que se dio cuenta que el Estado tenía que cumplir un papel fundacional. En la década del 20, del 30, teníamos un PBI similar a que puede ser Bélgica. Los consejos de salario son de la década del 40. Le dio el voto a la mujer muy temprano. Estableció el divorcio por la voluntad de la mujer en 1912. Separó la iglesia del Estado. La enseñanza gratuita desde hace ciento y pico de años. El combustible, la energía eléctrica está en manos de una empresa pública. Los principales bancos son del Estado. Ese país amortiguador se encontró con otra realidad abruptamente y sufrió enormemente.
Golpe de Estado, 27 de junio de 1973. Uruguay arrastraba la crisis económica de la posguerra y las deudas con el FMI propias del nuevo orden mundial. El país cae bajo una dictadura cívico-militar e integra el laboratorio del Plan Cóndor, ideado y financiado por Estados Unidos. Objetivo, entronizar dictaduras militares en la región para reprimir brutalmente toda forma de oposición política. En la mira, el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen, políticos con armas.
Pepe Mujica era uno de sus principales dirigentes.
Pepe tendría 15 años más que yo, era mi mando. Yo tendría unos 20 años, era muy jovencito. Los dos estábamos requeridos, estábamos en la clandestinidad.
Leonardo Rocielo, hoy escritor e investigador exiliado en Suecia, encuentra a Facundo, el alias que tenía Mujica en la guerrilla.
Fue en 1972. De noche, abajo de un puente. El movimiento estaba siendo muy, muy golpeado, ¿sabes? Entonces había que cambiar las tácticas. Por ejemplo, la no operatividad. En ese momento había conversaciones entre la dirección del MLN y sectores de las Fuerzas Armadas que, inspirados un poco en esta idea de que los militares son honestos y se ocupan de erradicar la corrupción. Entonces había una, entre comillas, una colaboración para combatir los ilícitos económicos de los grandes capitalistas y gente corrupta y todo lo demás. Entonces el movimiento daba información sobre estas personas que tenían nuestra inteligencia a cambio de que hicieran algo los militares, por ejemplo, disminuir el ritmo de las torturas o de los apresamientos, cosa que tampoco hacían mucho. Entonces, la instrucción de Pepe, ¿no?, era: hay que mantener la tregua, no están autorizados a actuar militarmente, a causarle bajas al ejército, en fin, a atacarlo, ¿no?
La guerrilla Robin Hood, autor Carlos de Masi. El historiador afirma que en la década de los años 1960, el movimiento armado MLN Tupamaros se diferenció de las otras guerrillas del continente porque actuaba en zonas urbanas con operaciones generalmente incruentas, espectaculares, muy bien planeadas y de llamativa precisión que dejaban en ridículo al gobierno. Un estilo Robin Hood que atrajo la atención y le ganó la popularidad ciudadana, pero progresivamente fue sustituido por acciones guerrilleras más convencionales, secuestros, asesinatos, atentados. Este giro estratégico facilitó el aislamiento del grupo y su desmantelamiento en 1972. 27 de junio de 2023, 50 años después del golpe de Estado en Uruguay, Pepe Mujica dice a Radio Francia Internacional:
no se puede tener una organización clandestina de demasiado volumen. Cometimos el error de la saturación. Debimos de haber cambiado de estrategia y no lo hicimos. Tal vez quedamos prisioneros de un nacionalismo militar y perdimos nuestra perspectiva política. Pero bueno, con Tupamaro o sin Tupamaro, habría habido golpe de Estado.
El Pachecato. 1967-1972, gobierno de Jorge Pacheco Areco, preludio de la represión en Uruguay.
En el Pachecato surgieron los primeros mártires estudiantiles, surgieron los escuadrones de la muerte y gobernó el país con medidas prontas de seguridad, es decir, con mano dictatorial al 100%.
Leonardo Rosielo, escritor e investigador ex Tupamaro.
Así que la represión había empezado mucho antes del golpe de Estado. No solamente contra el MLN, vamos a aclarar, ¿no? Es contra todo el movimiento sindical, popular, más violentamente cuando el Movimiento de Liberación Nacional mató a 4 integrantes del Escuadrón de la Muerte el 14 de abril del año 72. Ese mismo día salieron a reprimir, cayó una buena parte de la dirección y mataron a muchos compañeros, a comunistas también.
Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra.
¿Cuál es su nombre?
Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf.
José Alberto Mujica.
Rehenes. En 1973, bajo la dictadura cívico-militar, el MLN Tupamaro se encuentra vencido y sus sobrevivientes encarcelados. El 7 de septiembre, 9 de esos presos son sacados de la cárcel en secreto y convertidos en rehenes de la dictadura. Uno de ellos era José Mujica Cordano, el Pepe.
Nos sacaron y nos distribuyeron en unidades militares por año, aislados, casi sin trato humano.
Condenados al aislamiento, sin derecho a la palabra ni a la luz, amarrados con alambres, trasladados de calabozo en calabozo, en condiciones degradantes, 12 años de cautiverio, 4.830 días para repensar y repensarse.
¡No voy a pensar! ¡No me van a sacar un carajo! ¡No voy a pensar!
Para mí fueron años terribles, pero fueron los años donde más aprendí en mi vida, al punto que no sería quien soy si no hubiera pasado la que pasé. Y es lo que le quiero transmitir a la gente. Se puede vivir. Y se puede hacer un poco de miel con las penas.
Hace 7 años que no leo.
Tiene que agarrarse de lo que pueda, Mujica, en este momento. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios?
¿Qué Dios haría esto?
Sobreviva. Falta poco.
Él tuvo un diálogo con la muerte permanente.
Rafael Michelini, senador por el Frente Amplio y referente de la izquierda uruguaya.
Él tiene 6 tiros en el cuerpo, estuvo al borde de la muerte en más de una ocasión, fue rehén de la dictadura en calabozos o en sótanos más de 10 años, en la absoluta soledad, y estuvo al borde de la locura. Entonces, en ese devenir, él se transforma en una figura mística por lo que dice, por la grandeza que tiene, por su generosidad, y además porque el Pepe es el Pepe. Hoy, 13 de febrero, hablé con Lucía para ver cómo estaba el Pepe, me dice, está arriba del tractor, enfermo, que ha tenido metástasis, y él está arriba del tractor. Es de esa estirpe, de los que proyectan el futuro independiente de que el mundo se acabe en el día de mañana.
Nada vale más que la vida, luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la robe.
Lucía y la libertad. El 10 de marzo de 1985 se abren las celdas en Uruguay y 4 días después las cárceles políticas quedan vacías. Los prisioneros políticos fueron liberados en virtud de una ley de amnistía. José, el Pepe Mujica, vuelve de inmediato a la militancia política y se reencuentra con Lucía Topolansky, su amor en la clandestinidad. Ella había pasado 13 años en prisión. En todo ese tiempo de torturas y aislamiento, solo una carta cruzada logró burlar el recelo de los guardias.
Milonga de ojos dorados, cántale a la que yo quiero. Ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí.
En las décadas siguientes a la liberación, Mujica y Topolansky se convierten en dos de las figuras políticas más importantes de Uruguay. Unimos dos utopías, dice ella, la utopía del amor y la utopía de la militancia.
Con Pepe nos hemos encontrado en la vida, nos encontramos en la militancia y seguimos en proyectos, y cada vez estamos más viejos y tenemos más proyectos.
Cuando estamos con él siempre aparece, siempre está recordando algo y él siempre la escucha.
Julio Ismendi, fotógrafo, ha tomado decenas de clichés del Pepe y su compañera Lucía después de medio siglo de vida compartida.
Mucho respeto y mucha admiración, sobre todo. Mucha ternura, es lo que a mí me genera, mucha ternura.
Ambos fueron elegidos para el Parlamento de Uruguay y se desplazaban juntos al trabajo en la misma motocicleta. En 2017, Lucía llegó a ser vicepresidenta del país. En 2009, a sus 75 años, el Pepe había sido elegido presidente de Uruguay. En su toma de mando, recibió la banda presidencial de manos de la senadora más votada, Lucía Topolansky. También recibió de ella un beso.
Ni vencidos ni vencedores. Apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que nos precisa a todos.
Mujica llegó al poder liderando al Frente Amplio, partido político que acoge a todas las izquierdas de Uruguay y se autodefine como progresista, democrático, popular, antioligárquico y antiimperialista.
Cuando el Frente surgió en el año 71, surgió como alternativa a la guerrilla.
Carlos Baraibar, fundador del Frente Amplio.
No era el Pepe Mujica el número uno en aquel momento. Estaba en la dirección, por supuesto, del MLN, pero el Pepe fue asumiendo el protagonismo fundamentalmente desde la vida política. Y lo más importante fue el hecho de que fue un guerrillero tumbamaros. Fue uno de los principales y fue presidente de la República.
O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logran nada.
Pepe es una persona que vive en función de sus propios ideales.
Rafael Michelini, político uruguayo.
Cuando él es electo diputado, llega en la moto con su vaquero y su campera de jeans, y un policía lo para y le dice, ahí no se puede estacionar, pero el policía con cierta cancha dice, pero no hay problema, se va a quedar mucho. Y el Pepe lo mira y le dice, bueno, 5 años, espero que por 5 años. Claro, el mandato de un diputado es por 5 años.
Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. La única cosa que no se puede comprar es la vida.
Esa es una de las cosas que yo más rescato, su forma de vida. Es tal cual, ¿no? De humildad, mucha simpleza.
En los últimos 10 años, Julio Ismendi captó con su prisma a Pepe Mujica en la intimidad de su chacra.
Sus mocasines llenos de barro, sus medias de hilo sin elástico, su jogging combinado con zapatos, lo reflexivo, sus ojos, como dice, con sus manos, su andar caminando por la chacra, la ropa tendida, su perrita Manuela, que era adorada por él, sus animales, sus lugares, está el famoso banco de chapitas. Es un banco hecho con eso, tapitas de bebidas, multicolor, de reciclaje, muy artesanal, muy simple.
Se lo regalaron
usuarios de un hospital psiquiátrico de Uruguay, de Montevideo. Y ese banco está en medio de un jardín que tiene, no tan cuidado, un jardín muy salvaje. Todas las personas se sentaban en ese lugar, en ese sillón tan simple. Absolutamente todo el mundo que lo visitó, las personalidades. Custurica, Rockefeller, presidentes, podría decir que todo el mundo.
Junto a líderes del sur de la región como Néstor Kirchner, Rafael Correa, Lula da Silva, Evo Morales y Hugo Chávez, Pepe Mujica fue uno de los grandes impulsores de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR.
Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve.
A finales de 2024, cuando el cáncer le estaba ganando a la vida, Pepe Mujica dejó un mensaje a dos líderes que podrían continuar su lucha por la integración latinoamericana. El presidente de Brasil, Lula da Silva, su político más admirado, y Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda que ha tenido Colombia.
Querido Petro, la política de integración no la tenemos que ver como una cuestión parcial, sino como una defensa de lo poco de soberanía que nos está quedando. No tenemos que pensar en grandes cosas, tenemos que pensar en muchas cosas pequeñas que la vayan construyendo como quien levanta un edificio. No tenemos que espantarnos por izquierda y por derecha, hay que juntar lo que hay, porque si no tenemos la inteligencia de ir construyendo cosas que sobrevivan a los cambios políticos, vamos a hacer el papelón que hicimos con el UNASUR, porque no nos poníamos de acuerdo para elegir un presidente, nos quedamos sin UNASUR. tenemos que tirar a la basura, estar todos de acuerdo. Lo que están de acuerdo en lo que hacen, lo hacen. Y los que no están de acuerdo, les damos un abrazo y cuando esté de acuerdo, seguimos juntos y no hay ningún problema. Bien flexible como las cañas, porque si dependemos del consenso, nos vamos a juntar en el año del golero, porque siempre va a haber uno que tiene la pata renga. Tenemos que ser astutos. Hay que crear una cultura abajo de integración. Y para eso tenemos que presentar hechos reales y no discursos. Te voy a mandar papeles escritos, pero vos con los líos que tenés, no tenés ni tiempo para leerlo. Elegí a alguien de confianza y dale poder. Yo me voy a reunir con Lula en diciembre. Brasil es demasiado grande y tiene que pagar la cena. A mí no me preocupa que lidere. El problema es que tiene frontera con casi todos los países. Y si no aprovechamos ahora que tenemos un tipo que es permeable, nunca va a ser. Porque cuanto más divididos nos tengan, más atomizados nos van a tener.
Se terminó mi ciclo hace rato. Me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso.
A una edad sabia, José el Pepe Mujica se fue con la parca, aquella que en tantas ocasiones esquivó en el camino.
Y lo vamos a extrañar, no solo en la sociedad uruguaya, sino en gran parte de la sociedad mundial y el Frente Amplio en Uruguay, más que nadie.
Escucharon un reportaje de Angélica Pérez, fuentes, entrevistas propias, sonidos de archivo y la entrevista que Pepe Mujica dio en 2023 a nuestra compañera de RFI, Marilyn Buda.
Lástima, abandoné mi corazón.